Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
División en el gobierno federal por la política social. También Morena va por frenar nepotismo y precampañas en Consejo Nacional. Y los problemas de la mano de obra retan la construcción. Es lunes 5 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien informados e informadas. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Muy buenos días, Lidia. Buen arranque de semana.
Gonza, feliz de estar este lunes 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. Inhábil para algunos, pero laboral para la mayoría. Como siempre, pues es un gusto estar aquí para comentar las notas.
Correcto. A ver, vamos rapidísimo con una mención porque hoy les vamos a regalar boletos a dos personas para el evento de la Liga Inmobiliaria que tendrá lugar este 6 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México de 8:30 de la mañana hasta las 2:50 de la tarde. Este evento reunirá a las principales empresas, profesionales y consumidores del sector inmobiliario en un espacio de networking. Muy interesante, la verdad es que quien busque intercambiar conocimientos, generar oportunidades de negocio, este será un muy, muy buen espacio. Ya saben, déjenos en los comentarios por qué les interesaría ir a este evento y no olviden estar al pendiente de sus notificaciones de Spotify, ya que les responderemos los comentarios a los ganadores muy rápido. La verdad es que antes del mediodía ya estaremos repartiendo estos dos boletos para este eventazo. Y bueno, muy rápido, dos noticias también. Digo, una que la verdad raya en lo ridículo, Lidia. Yo no sé en qué línea del tiempo oscura estamos, en la que Donald Trump primero postea y retoma la Casa Blanca una imagen del vestido del Papa el viernes por la noche. ¿Qué cosa está sucediendo? Que de verdad, imágenes que jamás pensamos que veríamos, Lidia.
Exactamente, ya quiten las redes sociales y la inteligencia artificial a Donald Trump, ¿no? Porque sí, ya nos traía con aranceles, ahora digo, nos trae un poco riéndonos.
No, totalmente, la verdad es que los community managers de todo el planeta en estos momentos están así, mostrándole a todo mundo, ya ven, sí se puede, si el de la Casa Blanca lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? Pero aguas, ¿eh?
Exactamente, además que el presidente de Estados Unidos anunció este fin de semana que impondrá un arancel de 100% a todas las películas filmadas en el extranjero. ¿Por qué no? El cine también va a tener aranceles, Gonzá.
Una locura sin lugar a dudas. Hay una realidad, Hollywood ya no está hecho en Hollywood. La verdad es que desde hace muchos años las producciones de la industria cinematográfica estadounidense se ha diversificado de manera significativa. ¿Sabes quién podría ser el gran perdedor? Y eso habrá que ponerle el ojo, Lidia. Las plataformas de streaming.
Exactamente.
Aguas ahí, vamos a tener seguramente un análisis muy puntual a lo largo de estos días, porque son quienes más se han beneficiado de realizar producciones fuera de Estados Unidos. Y bueno, esto regresará más empleos o retornará la industria cinematográfica a Estados Unidos de manera exitosa. Lo más probable es que no. Pero bueno, también otra nota importante a lo largo del fin de semana es que Warren Buffett, posiblemente el más grande inversionista en la historia del mundo, CEO de Berkshire Hathaway, anunció su retiro para finales de este año. El también llamado Oráculo de Omaha recibió una ovación de pie de más de 40 mil accionistas de su empresa. Será sucedido por Greg Abel, un empleado de carrera de Berkshire Hathaway. La verdad es que la carrera de Warren Buffett es digna de leerse, digna de estudiarse para todos aquellos que quieran entrar al mundo de las inversiones sin caer en errores, sin caer demasiado en estos espejitos que de pronto aparecen en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de las acciones. Hay que estudiar cómo tomó decisiones y cómo ha tomado decisiones a lo largo de la historia, a lo largo de su vida como inversionista, este hombre tan, pero tan brillante. Pero bueno, vámonos ahora sí con la información política, mi querida Lidia, porque Al interior del gobierno federal hay pues bastante molestia, hay división relacionada con la gestión del actual secretario de Bienestar, Ariadna Montiel, quien es pieza clave del gobierno federal, nada más y nada menos, está a cargo de 579 mil millones de pesos y un padrón de 15 millones de beneficiarios, pero hay rencillas al interior del partido.
Lo que no habíamos visto, Gonza, en el gobierno de López Obrador está sucediendo en esta administración. Justamente hace unos días, algunos legisladores pedían la renuncia de Ariadna Montiel, que, como bien dices, es secretaria de Bienestar y lo es desde el 2022, cuando López Obrador la subió de subsecretaria a secretaria. Y como bien lo mencionas, es una secretaría pues con bastante presupuesto. De hecho, pues se dice que es una de las más poderosas porque maneja los programas sociales del gobierno federal y además se le ha subido el presupuesto de manera importante. Uh-huh. De 2018 a esta administración tuvo un incremento de 314% en los recursos que maneja, porque en esta secretaría pues están programas sociales como la pensión para adultos mayores, la pensión de mujeres bienestar, algunas becas o este asunto de la discapacidad y el nuevo programa de salud casa por casa. Entonces pues esto la vuelve, digamos, poderosa económicamente, pero además maneja un ejército de 30 mil servidores de la nación, uh-huh. O sea que también es capacitada de movilización humana, y esto pues no tiene contento a los legisladores de Morena, porque pues dicen que hay actos de corrupción, que es un poco déspota, y por eso justamente estaban pidiendo la salida, pero la presidenta la salió a defender hace unos días.
Correcto, esto que bien mencionas, esta división interna alrededor de uno de los principales, una de las principales operadoras del gobierno federal, una secretaria como ya definiste muy bien y sobre todo como ya retrataste muy bien, mucho alcance, mucho poder, vaya, al final del día la política social se ha convertido en la columna vertebral de mucho de lo que hace el gobierno federal, no nada más esta administración, desde la de López Obrador, pero sí. La realidad es que al interior del partido y sobre todo con muchos legisladores ha habido rencillas, existe una división. Como bien dices, Sheinbaum ya pudo haber salido o ya salió a defenderla. Sin embargo, esto no va a parar aquí, Lidia, y parece que se convertirá ella en un punto de desencuentro por los próximos días.
Así es, sobre todo porque están en camino de definirse, pues en algunos meses, las candidaturas a gobernadores. Y Ariadna Montiel es mencionada como una posible aspirante. Ella nació en la Ciudad de México, sin embargo, se habla de que este perfil podría ser pues para el hijo de López Obrador, podría ser, todavía estará por verse. Y entonces, pues no quieren desaprovechar, digamos, este capital o este perfil que ha ido construyendo. Entonces hay quienes la ponen en, pues se la mira para buscar la gubernatura de Chihuahua, por ejemplo. Entonces ahí tendrían que ver si se cumplen o no los requisitos para que pudiera ser electa, porque pues ya sabemos que hay veces que o tienes que haber nacido en esa entidad o comprobar un tiempo de residencia, por ejemplo. Y pues mira, como comentábamos, hay especialistas o analistas políticos que nos han dicho pues que este tipo de rencillas que se están viendo en el gobierno federal pues son porque la presidenta no ha logrado tener el control totalmente del partido como sí lo tuvo López Obrador, que lo que decía en la mañanera pues era casi una orden y pues se acataba.
Que te voy a decir una cosa, mi querida Lidia, no me desagrada que existan ciertos contrapesos, incluso al interior del partido. Ya sabemos que tenemos una oposición, la verdad, muy poco activa, además con poco peso, así es que serán este tipo de cosas las que pongan algunos controles dentro de lo que ocurre en el gobierno federal. Pero bueno, hablando del partido oficial, hablando de Morena, la presidenta de esta institución, Luisa María Alcalde, explicó que van por la prohibición de nepotismo, precampañas, lujos y bueno, todos estos planteamientos derivados de la propuesta que hizo la propia presidenta Sheinbaum. Y bueno, ayer fue de hecho su Consejo Nacional en el que pues, realizaron todos estos movimientos que ojalá no se queden en el papel.
Así es, Gonza. Fíjate que ayer se realizó este Consejo Nacional, como comentas, y por fin pudimos conocer la carta que envió la presidenta al partido político, del cual hay que recordar, ella tiene licencia. Cuando ella ganó la presidencia de la República, pues dijo que se iba a separar de su vida partidista, porque pues ya era tiempo para gobernar, de gobernar para todos, Entonces, pues había mencionado hace algunos días que la carta que enviaría, pues tenía tres temas. Uh-huh. Uno, el asunto de que quede en los estatutos la prohibición del nepotismo para 2027, porque recordemos que en los legisladores pues lo aprobaron para 2030. Otro, fijar reglas claras para las candidaturas. Aquí pues ya cada quien verá si tiene o no dedicatoria. Y otro más, conducirse bajo los principios de la 4T, principalmente austeridad. Y hay que comentar que pues el Consejo Nacional aprobó que podrían ser expulsados quienes no se conduzcan pues como deberían, ¿no? Uh-huh. Y en esta carta la presidenta les hizo 10 sugerencias porque ella dice que pues como digamos militante con licencia no tiene que dar órdenes, ¿no? Además como presidenta de la República. Entonces las hace varias sugerencias, entre ellas, déjame comentarte, está este llamado a la unidad, es decir, que no caigan en el sectarismo, que se conduzcan también con honestidad, humildad y sencillez. Es decir, que no viajen en aviones o helicópteros privados. Ya recordarás algunas historias que hemos comentado sobre esto. Luego también que pues no se permitan amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Y mira, ese te va a gustar o a ver qué piensas. Se supone que se debe de garantizar austeridad republicana, cercanía con el pueblo, más territorio y nuestro territorio. Y mira, que los candidatos sean decididos por encuestas, pero para que se dé esta definición de los coordinadores de la transformación, que ya sabes, es esta figura que ha utilizado Morena para impulsar a sus candidatos, no se permita el uso de espectaculares. No sé si te suena o te recuerda esta historia de la silueta con la frase "es Claudia".
Mira, me gusta todo lo que se ha planteado, sin lugar a dudas. Creo que es algo que ha sido muy evidente la forma en la cual se ha comportado no solamente Morena, también otros partidos han incurrido en faltas similares. Desde luego hay una diferencia muy importante debido al dominio que tiene en estos momentos Morena en el país y en la política nacional. Me parece una maravillosa carta de buenas intenciones que desafortunadamente, y como en otros tantos temas relacionados con ello, difícil de controlar. Y es que, a ver, hay cosas, como ya decías, que no usen, por ejemplo, vuelos privados, pero también los están prohibiendo viajar, por ejemplo, en primera clase, que esto ya sabemos se ha convertido en una especie de, vamos a llamarle, de burla, ¿no? Han cachado, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña volando en clase Premier hacia Europa, que, de nuevo, el presidente del Senado podría volar en clase ejecutiva si así lo quiere y si así lo establece, ¿verdad? Su cargo, ese no es el problema. El problema es que en el discurso que se ha empleado desde hace muchos años al interior del partido, ellos mismos han limitado muchos de estos, vamos a llamarle, entre comillas, beneficios. También, bueno, hay...
O está las camionetas, Gonzalo, por ejemplo. Correcto. Cuando nos tocan cubrir estos eventos que son reuniones con el gabinete o algún consejo de partido, ves cómo llegan en camionetas pues blindadas, y lo que la presidenta decía es, hay funcionarios de quienes sí pues se justifica que se transporten de esta manera, pero no todos, o que claro, hay algunos que hasta con guaruras, ¿no? Hemos visto. Entonces hay una incongruencia entre el discurso y la realidad.
Y por ejemplo, algunas cosas, no nada más camionetas, automóviles de lujo, joyerías, ropa de marcas exclusivas, los famosísimos relojes de marcas.
Lord Ferrari, ¿recordarás?
Correcto. La verdad es que historias abundan alrededor de esto, y lo que están tratando, lo que buscó ayer el Consejo Nacional de Morena, fue ponerle un alto, un límite a esta circunstancia. De plumazo, difícil lograrlo. Será o deberá existir muchísimo control al interior del partido para que se logre realmente tener una diferencia en esto que se está buscando. Pero bueno, el sábado fue el Día de la Santa Cruz, uno de los festejos más importantes en la industria de la construcción. Y hablando de esta industria, la escasez, el encarecimiento de insumos y el envejecimiento de la mano de obra son algunos de los principales retos que se enfrentan aquí en nuestro país. La construcción mantiene una fuerza laboral amplia, son más de 8 millones de personas que trabajan aquí en la construcción en nuestro país, pero las cifras ya muestran una tendencia a la baja.
Exactamente, y es que pues es cada vez menor el número de personas que quieren trabajar en el sector de la construcción, que hay que reconocer es un trabajo bastante pesado. Y mira, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el personal ocupado activo inició el año 2024 con más de 650 mil personas en enero, pero cerró en diciembre con cerca de 600,000. Y pues aquí hay que preguntarnos a dónde se fueron, ¿no? O dónde vieron alguna opción de trabajo porque pues dejaron este sector. Y además muchos, por ejemplo, que son jóvenes, pues ya no quieren trabajar en la construcción. Yo he platicado a veces con algunos maestros de albañil y te dicen, es que encontrar mano de obra está difícil. Los chavos ya no quieren trabajar. Hay veces que se quieren ir, por ejemplo, de bicitaxis o mototaxis, donde pues en realidad conducen, pues digamos, sin tanto esfuerzo físico y pues se ganan un dinero y pues hay, es mucho menos pesado que la labor de la construcción, ¿no? Y además, pues hay que considerar que, por ejemplo, este trabajo tiene largas jornadas. Por ejemplo, ahora con este sol, imagínate estar ahí construyendo una pared o un piso y con el sol, la verdad es que está complejo. Y a esto se suma, pues, que tampoco tienen, pues, acceso a prestaciones o condiciones laborales estables, porque generalmente son trabajos que pues van de manera temporal.
Poco profesionalizada también está este oficio, poco profesionalizado este oficio. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria de la construcción, que emplea además muchísima, muchísima mano de obra mexicana, tiene mejores condiciones, hay un mejor uso de tecnología, de herramienta. Aquí la verdad es que muchas de las construcciones que vemos en nuestro país, no necesariamente en las grandes urbes, pero sí en otras ciudades y en el interior de la República, la verdad, con herramientas, de hasta del siglo XIX, la verdad sonará una exageración, pero no lo es. En realidad son técnicas, además es un trabajo de mucho riesgo en algunas zonas, y que, como ya decíamos, poca paga o una paga bastante limitada, que ha hecho que mucha gente como, los más jóvenes digan, mejor busquemos una alternativa a esto.
Exactamente, y fíjate que también tiene, pues, digámoslo, un beneficio para quienes sí se quedan en este sector, porque debido a este déficit de personal, pues se ha incrementado el costo de la mano de obra. Entonces, pues si te quedas, por ejemplo, pues te pueden ofrecer un poquito más porque no hay quien quiera hacer tu trabajo. Ya ves que antes, pues cuando no estudiabas o por alguna situación familiar que tenías que dejar los estudios, pues te decían, pues métete de albañil y te ibas de chalán, ¿no? Entonces, pues ya te ofrecían un dinerito, a lo mejor no era mucho, pero era una entrada. Ahora quienes están quedando, pues están careciendo la mano de obra. Y justo recuerdo que hace unos meses el expresidente López Obrador decía que en Estados Unidos pues se peleaban esta mano de obra mexicana porque pues no todos quieren trabajar en la construcción o algunos otros sectores, por ejemplo, de plomeros o de eléctricos.
Correcto. Pero bueno, y vamos a cambiar de tema porque en un par de días, el 7 de mayo, el Colegio de Cardenales en el Vaticano arrancará de manera formal el cónclave con el cual elegirán al próximo papa, al próximo sumo pontífice, líder de la Iglesia Católica. Y de acuerdo con varios especialistas, es posible que repita un papa latinoamericano. Complejo la realidad, sobre todo porque Francisco es de esta región y difícilmente se puede repetir. Lo que sí descartan es este sueño del papa mexicano en esta ocasión, ¿no?
Exactamente, pues es que fíjate, la tradición dictaba que hubiera papas italianos, pero poco a poco la iglesia se abrió a la representatividad de la religión en el mundo. Entonces, pues esto es algo así como los Juegos Olímpicos, que te toca en un continente y pues ya no puedes repetir, ¿no? O es complicado que se repita. Y, por ejemplo, Francisco fue el primer papa no europeo desde el año 749. Entonces, pues después de esto han habido otros papas. Y justamente como bien lo comentas, es difícil que vaya a ser un papa de esta región. No se emocionen aquellos que vieron a Donald Trump con esta inteligencia artificial que pudiera ser papa, ¿no? Uh-huh. De América.
No, definitivamente no será ni Trump y tampoco. La mayoría de las apuestas están, porque ya hay casas de apuestas que están ya con varios momios, sobre todo a favor de que sea un papa proveniente de Asia o que retornemos a la tradición italiana. Juan Pablo II, polaco, Joseph Ratzinger, alemán, Jorge Mario Bergoglio, argentino. Mucha gente considera que es quizá el momento de regresar a esa vieja tradición de un papa italiano. Pero, insisto, no se descarta, sobre todo porque hay varios cardenales que fueron nombrados por el propio Francisco provenientes de América Latina. Está, por ejemplo, Víctor Manuel Fernández de Argentina, Sergio da Rocha de Brasil, está el uruguayo Daniel Sturla, Álvaro Ramazzini de Guatemala. Es decir, hay varios nombres latinoamericanos que pudieran ser considerados como finalistas de este cónclave, pero, insisto, no parece ser el caso, Lidia.
Sí, no se mencionó los mexicanos, como bien dices. Nuestra compañera Fer Hernández hizo una nota bastante interesante sobre este análisis de quiénes pudieran rellegar hasta este cargo, porque pues también la región es importante. Se habla también, pero que solamente se tiene el 17% de los cardenales electores que van a estar en este momento. Sin embargo, pues también hay millones de religiosos, de más bien de creyentes en esta región. Pero como también bien decías, al final de cuentas, pues no están mencionados los mexicanos Carlos Aguiar Retes y tampoco el cardenal José Francisco Robles. Entonces, pues seguramente nos tocará ver que llegue otro papa. Uno mexicano parece que todavía está lejos, pero pues hay que ver quién será electo en estos próximos días.
Correcto, pero bueno, vámonos ya con la última información, porque es mayo y eso significa para mucha gente reparto de utilidades.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
La verdad es que cada vez es más complicado y es pues menos las personas que pueden presumir que tienen reparto de utilidades. Sin embargo, es en mayo cuando debe ocurrir este reparto, este derecho que está garantizado por el gobierno federal. Si se cumplen con los requisitos de acuerdo con el SAT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es posible exigirle al patrón que realice pues este depósito. Bueno, vaya, son varios requisitos los que hay que cumplir, pero aquí hay algunos, Lidia. Cuéntanos quiénes sí pueden aplicar para este beneficio.
Qué bonita nota para esta sección, Gonza, porque todavía faltan 7 meses para el aguinaldo. Entonces hay gente que pues sí le va a tocar a sus utilidades y hay quienes ya tienen planes para ellas, no saben la cantidad, pero fíjate, ¿cómo saber si te tocan o no te tocan? Porque hay que recordar que las utilidades son las ganancias que generó tu empleador, ¿no? Entonces pues tendrías derecho a ellas, pero el SAT te permite o te da una guía para saber a quienes sí les tocaría o no. Por ejemplo, personas trabajadoras de planta. No importa el número de días que laboran, pero pues tienen derecho a este reparto. Personas trabajadoras, por ejemplo, por obra o un tiempo determinado, es decir, eventuales, pero siempre y cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea de una forma consecutiva o no. También pueden recibir utilidades personas extrabajadoras de planta, o sea, que hayan, por ejemplo, sido despedidas o renunciaron de manera, pues porque a lo mejor se iban a ir a otro trabajo, entonces su renuncia fue voluntaria, también tienen derecho al reparto de utilidades. También personas consideradas en servicio activo, es decir, por ejemplo, aquellas personas que están de licencia de maternidad o porque tuvieron algún accidente, también pueden recibir estas utilidades. Entonces, esto sí que va a dar a un airecito, por lo menos para de aquí al aguinaldo.
Así es, Lidia, la verdad es muy interesante. No pierdan de vista esta información en expansión.mx para ver si aplican y si logran este beneficio. Pues aquí, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestros podescuchas, Lidia, si ustedes reciben utilidades? Platíquenos, cuéntenos ahí en Spotify, platíquenos en nuestras redes sociales, @expansionmx, si todavía son de los afortunados que tienen este beneficio laboral, o si desafortunadamente, como en muchos, muchos casos, ya no aplican, ¿verdad? Por diferentes situaciones que valdría la pena después, más adelante, explicar qué ha sucedido con este beneficio laboral que antes, de verdad, era muy esperado por muchísimos trabajadores. Sin embargo, pues a últimas fechas se ha caído bastante. Muchas gracias, mi querida Lidia, por habernos acompañado en este podcast de inicio de semana.
Muchísimas gracias, Gonza, y pues será una semana bastante interesante en cuanto a información, así que estaremos pendientes, no se pierdan de nuestro podcast.
Correcto, Lidia, pues muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, información deportiva. Ayer los Pumas cayeron 2-0 frente a los Rayados. Ya tenemos liguilla, así quedan los cuartos de final: Toluca contra Monterrey, América Pachuca, Cruz Azul contra León y los Tigres contra el Necaxa. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben que toda esta información y más está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.